Bienvenidos al guantelete del streaming. Cine, cómics y cultura pop sin tanto mame, pero con chingos de spoilers.
Episodio 59. Oppenheimer. Gracias por acompañarnos en este episodio en el que vamos a hablar un poco de la creación de la bomba atómica, pero aún más, mucho pinche más importante, si Oppenheimer es de derecha o de izquierda.
Y quitando el chiste de Luis, si Oppenheimer será o no será la mejor película del año, ¿qué se merece estar nominado? Que no. Creo que no hubo muchos spoilers. Creo que podrías escuchar todo este episodio, lo podrías escuchar sin haber
visto. Y convencerte de irla a ver.
Exactamente, porque vale toda la puta pena del mundo que vayas a verlo, pero más aún vale la pena que compartas este episodio para convencer a más gente de verlo. Por favor, compártelo.
Fíjate, ponle pausa, ve a verla. No es cierto. Es que tengo un comentario, pero no hablamos de si se merece o no se merece. Explicamos el por qué sí se merece ser la mejor película de los Oscars.
Y todos los elementos que se merecen estar ahí adentro. Entonces,
pero no quiero levantar más expectativa. Verga.
No del episodio, güey, pues de la película. La película es muy buena.
No, ya lo sé, pero...
Ve, escucha este episodio y dinos si te convencimos o no de verla. Pero sobre todo, haz el ejercicio y compártelo a más gente para que tengas más información, más datos, ¿no? No nada más tu opinión, sino el diálogo con las demás personas.
Simón. Hablamos de más películas, aguas con los spoilers, tal vez un poco de Spider-Man, hablamos de películas animadas, predicciones de Barbie, pues, para que tengan cuidado con los spoilers.
No hay tantos.
No hay tantos, pues, pero...
No hay ninguno, creo que no dijimos ninguno.
Sino por eso, pero...
Pero mencionamos otras películas, sí, esto es para avisarte que pudimos haber hablado de otras películas. Exactamente, tienes razón, Luis, una disculpa. Bueno, nos vemos al ratito, disfrútalo.
Bye.
¿Qué pedo con Oppenheimer? Es indiscutiblemente la mejor película del año que he visto hasta ahora y que seguramente, como estábamos mencionando ahorita antes de empezar este episodio, va a ganar un chingo de premios al Oscar. Podemos irnos por ahí para empezar esa plática con qué pedo con los Oscars del próximo año, pero independientemente creo que se lo merecería porque... No hay nada más. Y dos, o sea, es una obra de arte, güey.
Sí. Es una película, es una clase de cine. O sea, sí, no mames. No sé, eso ya entraremos más a detalle más adelante, perdón. A esto, pero no sé si es la mejor película de Nolan en cuestión de la que más gusta, pero sí es la mejor en ejecución. O sea, no mames.
Y cabe resaltar que no es que las otras películas tengan errores de ejecución de Nolan, ¿no? O sea,
no.
Nolan no falla, y lo dijimos en el episodio de las películas de Christopher Nolan, jamás falla, nunca.
Tengo un pensamiento, una comparación que creo que ayuda a entender un poco este fenómeno que te digo de que es la mejor película de Nolan, pero no lo es. Cuando salió la película de Bohemian Rhapsody, la de Queen, yo platicaba con Gazán sobre cuál es tu canción favorita de Queen. Y de ahí desglosamos a... Es muy diferente cuál es la mejor canción de Queen a cuál es tu canción favorita de Queen. O sea... Tú, así, si te preguntara tu canción favorita de Queen, ¿cuál sería?
¿Por qué no lo haces con las películas de Nolan ya de una vez?
Pues no, porque para que entiendas el ejemplo, porque todavía no comparo bien.
Ay, es que, a ver, mi canción favorita de Queen... Me mama Radio Gaga.
Ajá, uf, Simón. La mía es Another One Bites the Dust. Pero es indiscutible que la mejor canción de Queen es Bohemian Rhapsody. En ejecución, sí. En ejecución, en producción, en arreglo, o sea, es la mejor canción de Queen, es lo mejor hecho. Entonces, Oppenheimer es Bohemian Rhapsody.
Sí, creo que en cuanto cuando a la truena
la bomba es el tan, 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 tan.
creo que en términos de justamente originalidad y todo eso que caracteriza a Nolan cuando hace una película que le sale a él, que es escrita y dirigida, incluso las escritas por el hermano, por Jonathan Nolan, como lo es Memento.
Sí.
O sea, creo que sí hay películas que le ganan a Oppenheimer en cuestión a el guión que escribió y la historia. Aquí, obviamente, pues es un guión adaptado y por lo tanto se limita a lo que hay en el libro y lo que fue, sí, claro, realmente la vida de Oppenheimer. Sin embargo, en cuestión cinematográfica, sí es un putazo. Como dijiste, es una clase de cine, totalmente. O sea, el cabrón es el mejor director de los tiempos modernos. Háblese 10 años para acá. No hay quien le compita a Nolan. Hasta en su pasión por los efectos prácticos, ¿me explico? O sea, te puede entregar una película cabrona de una puta bomba atómica en la que el cabrón le explotó una puta bomba.
Simón.
Para regalarte a ti una película no libre de, pero sí con una película que lo necesitaba sin CGI.
Simón.
¿Has visto cómo graban, cómo grabó el inicio de la película, lo que pasa al principio de la película, en la que se ven las estrellas y las
partículas moviéndose,
pisa y ajá? ¿Has visto cómo lo grabó?
No, he visto el vato que lo recrea.
Ah, pues así, eso hizo. Ah, pero espérate, ¿cómo que el vato que lo recrea?
Hay un güey que... A ver, déjate, lo mando por Instagram.
Es que ya me hiciste dudar de si lo que vino fue ese güey.
Yo creo que es ese, que decía, creo que es recreando los efectos, digo, las recreando las escenas de los pensamientos de Oppenheimer sin utilizar CGI.
Bueno, yo no vi.
De William H. Baker.
Mira, mándamelo. ¿Por Instagram?
Simón.
El que yo vi, según yo... Ah, sí, creo que sí, ese fue.
O sea, pero está verguísima, porque la neta, yo no podía dejar de pensar mientras veía la película, ¿cómo vergas hizo esta imagen? O sea, ¿de dónde salió esto?
Sí, y son el video que estoy viendo, que justamente ha de haber sido ese, no lo hizo algo muy similar.
Seguramente.
O sea, se las ingenia Nolan para ponerte... o partículas en movimiento o estrellas moviéndose, una fisión nuclear sin necesidad de ponerte una pantalla con algo tan básico como cosas moviéndose o partículas en solución dispersas y jugando con luz y todo, te regala una película con puros efectos prácticos, que es la característica principal de Nolan, que con el paso del tiempo No envejecen mal sus películas.
No, para nada.
O sea, está cabrón como tú ves Black Panther 2, que salió el año pasado.
Y se ve muy, 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 muy mal.
Se ve de la verga. O sea, la escena en la que sale Ironheart volando por primera vez es un puto disparo en los huevos a quien le gusta una película sin CGI, o el objetivo de ver una película live action es justamente que lo veas real.
Ajá. Sí, ¿no? sí, ya los efectos especiales ya se convirtieron en una caricatura.
Exactamente, ya es una película animada con personas que están ahí.
¿Sabes cuál es la escena que más curiosidad me... Yo creo que esa sí tiene que ser por computadora, pero la que me genera más curiosidad, cuando incendian la atmósfera.
Ah, sí, eso sí es computador. Pues sí, no, eso sí creo que no se atrevió Nolan a incendiarla.
Pero igual y la grabó en Hawái. pero está cabrón, güey. Está cabrón. No sé, traté de fijarme lo más que pude. ¿Cuántas veces la viste? ¿Una?
Dos.
Vale la pena dos veces, güey.
La segunda la vi jugando al fuego control.
Ok, yo no puedo hacer eso ya.
¿Por qué?
Ya me duró muy poco.
Pues a mí también me duró poco, no creas, ¿eh? Pero sí me la pasé bien. De hecho, pues, tuve que ir al baño a terminar de tocar fuego.
¿Cómo? Bueno, ya entraremos en detalle después. Pero me imaginé a Zuko en el baño de Cinemex.
Exacto, sí, así estaba yo, güey. Hasta que ya me... Así dije, verga la película.
eh, Pero yo, la primera vez yo la vi con Fuego Control y la neta, yo la disfruté mucho más la segunda vez. Porque aparte, la primera vez la vimos tarde, güey, a las 10:30 de la noche. Y la segunda ya...
Tres horas, güey.
Sí, la tienes que ver consciente de que te vas a sentar 3 horas a ver una historia.
Yo creo que vale la pena ver esa historia, porque mucha gente me dijo, o yo he escuchado comentarios de que se les hizo lenta en algún punto, lo que sea, y yo creo que tiene que ver con que uno cree que el clímax de la película es la explosión de la bomba, y al transcurrir a la mitad de la película, sí, la segunda mitad es como, verga, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuánto más me vas a alargar una historia que en realidad es la historia? O sea, el propósito de la película no es la bomba. El propósito de la película es el ascenso y caída de Oppenheimer como científico en la comunidad científica en Estados Unidos.
Simón, sí. Yo sí creo, la verdad, que está un poco mal acomodada, contada la historia. Precisamente por lo que dices. Porque la explosión de la bomba, o bueno, la prueba de la bomba, te lleva a un éxtasis suficiente como para sentir clímax de la película.
Ajá.
Y el desenlace, todavía falta una hora, güey. Uh-huh. El desenlace se siente como un epílogo demasiado largo. Que está bien. O sea, la verdad es que si te enganchas con la película, en esencia es una película lenta, pero no se siente lenta. ¿Sí
en lo absoluto? E incluso la segunda vez que yo la veo, ya con esta idea de que la bomba es a la mitad, casi, más o menos, Ya ese epílogo ya no se siente epílogo, ya le vas agarrando más detalle y más carne a lo que al principio dije.
Al drama político.
Al drama real de la película. ¿Me explico? Sí.
Que vi un tweet y que la neta tiene mucha razón, pero está cagado. Que decía: no mames, pinche gente que estudió física, estaba mami mame que si no sabías de física no podías ver Oppenheimer, y al final lo único que necesitábamos saber era si el cabrón era de derecha o de izquierda, y ya.
Sí, ahorita estaba con una chava que vino a cenar a la casa, y yo estaba viendo videos de cómo grabaron Oppenheimer y la verga en YouTube, y salió el tema de Oppenheimer. Ella no la ha visto, pero sí dijo, no, pues a mí me empezó a ver un chingo de memes de que necesitaba saber física cuántica para entender la película, y la verdad es que te lo cuenta a nivel de bebés, y lo entiendes.
¿La película?
Sí, claro, o sea, el tema de la cuestión cuántica de la película, wey, es para bebés, neta, y no te hace falta saber qué chingados está pasando en el mundo cuántico.
Nolan es famoso por hacer las películas más complicadas de lo que fue Oppenheimer.
Sí, totalmente.
Es que, ahí te va, yo por eso considero que no es mi favorita de Nolan.
¿Porque no fue tan challenging?
Ajá. O sea, Nolan, si ves la carrera de Nolan, va aprendiendo diferentes cosas. O sea, Batman fue el cine de acción, Memento fue el juego temporal, Tenet fue el juego temporal llevado a un pedo mucho más raro, Interestelar fue un pedo ya más científico relacionado con el espacio. O sea, ha habido cosas que ha aprendido o ha desarrollado en sus películas a lo largo de cada una. Y a veces los combina. O sea, la neta, la acción de Batman se nutre un putero de lo que hizo en El Origen, por ejemplo. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo creo que siendo Oppenheimer, o sea, Oppenheimer es su película por gusto, güey. O sea, el güey hizo su película bonita, pero no ejerció todo, no ejerció lo complicado que puede llegar a ser. No me refiero a complicado en cuestión de trama, sino complicado en cuestión de ejecución perroncísima. Sin embargo, eso no significa que haya estado mala. O sea, significa que...
No, pues ahí le jugó el cine. O sea, ahí él dijo, esta película va a ser cine. Y le queda el meme de carajo, esto sí es cine. O sea, esto fue ya
más arte, más
fue más arte, exacto. Más que meter una trama complicada o inclusive de ciencia ficción. Que obviamente, por el tema de la película, que te digo que es guión adaptado de un libro, pues no se presta. Sí, te ayuda un poquito como que ubicar a los personajes, ¿no? O sea, como parte de la comunidad científica, que pues, son los güeyes que estudiaste, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que la aparición de Bohr. Cuando yo entré a la carrera, nos pusieron un documental del padre de la nanotecnología.
Ok.
Que es Richard Feynman.
Sí.
Y en esa, hablando de Feynman, como parte de clases y eso, cuentan la historia de cómo cuando va a explotar la bomba, él está detrás de un vidrio y le ofrecen protección. Le dice, no, con este vidrio es suficiente para protegerme. Y lo pasan en la película, que está dentro del carro, y le dice, no, que el es una anécdota famosa en la comunidad científica que te lo ponen en la película, ¿no? Mira. O obviamente, pues, Feynman se convierte como en nuestro patrón, ¿no? De los que estudian nanotecnología. Y pues sus libros de física son de lo mejor que puedes leer para empezar a la física. Y él también escribe un libro de anécdotas. O sea, no, nada de, el libro que escribió él no tiene nada que ver con la física. Él es contando su vida y anécdotas que le han pasado.
Claro.
Y te platica mucho su amor por los bongos, que él practicaba bongos, los bongos todo el tiempo.
Y lo pone que sale un putero con los bongos.
Lo pone en la película porque era lo que caracterizaba a Feynman. Y claro, Feynman es el que más se ubicó y el que dije, ese va a ser Feynman. O sea, cuando vi a Jack Quaid que sale en la película, dije, ese es Feynman. Y cuando lo vemos con los bongos, dije, ese es Feynman. Y cuando sale lo del coche, o sea, ya, que es la primera vez que le dicen Feynman. O sea, hasta que sale con lo de los coches.
Hasta que sale la anécdota que platicaste.
Exactamente. Entonces, sí te ayuda un poquito como para meterte en el mundo de que estos güeyes son los güeyes que yo estudié. Estos son los güeyes que hicieron esto, esto, aquello. Aunque la historia se trate de Oppenheimer. Claro, que el más famoso y el que todo el mundo ubica es Einstein.
Sí. Sí, por eso tiene el peso que tiene en la trama. O sea, aparte de en la historia y en lo que sucedió, el cómo lo cuenta Nolan está cabrón.
Sí, que yo creí, o sea, yo no sabía que había tenido una participación tan nula en... O sea, yo siempre creí que Einstein había sido de los ayudadores principales en la creación de la bomba atómica y resulta que no. O sea, yo siempre tuve esa concepción, idea.
Recientemente no recuerdo en dónde, pero recientemente escuché que Einstein fue de las personas que ayudó con la bomba atómica.
O sea, sí, yo sabía eso, pero en la película no.
No, o sea, y o sea, famosamente se cree que ayudó con la bomba atómica, pero se negó completamente. Entonces, está interesante ese pedo de por qué se le da tanto crédito.
Ajá. Porque es un nombre hiper famoso y su única contribución fue de revisar si acaso los números y decirle a Oppenheimer, pues...
vamos a morirnos.
Ajá, sigue, ¿no? Pues allá tú. Que si mencionan, o sea, también es padre saber el contexto un poquito de lo que vas estudiando, de cómo la física está en ese momento. Como si fue una revolución impresionante el descubrimiento o el desarrollo de la física cuántica. Y en la película te ponen por qué Einstein no participa, porque Einstein no estaba de acuerdo con la física cuántica, no porque dijera que no servía o porque no era correcta la teoría, sino por la frase que dicen de Dios no juega los dados.
Sí.
Es una de las frases más famosas de Einstein. Cuando la física cuántica lo que te dice, todo te habla de probabilidad. Todo es probabilidad. Nunca existe. Entre más certeza tengas sobre una variable, más incertidumbre tienes de todas las demás.
Sí, sí, sí.
Y hay una ecuación que lo enuncia, que es el principio de exclusión de Pauli. Y Einstein te lo plantean en la película, se queda viejo. O sea, porque la idea que él tenía, Einstein, a pesar de haber revolucionado la física con su teoría de la relatividad, es la incógnita de hoy en día, cómo conciliar la física cuántica con la teoría de la relatividad de Einstein. Y me gusta que lo ponen en la película como que esa es la razón por la que no lo invita a Oppenheimer a participar en el proyecto. Y mencionan la frase, Dios no juega a los dados, porque Einstein decía que no podía ser todo probabilidad, o sea, que no podía... el mundo no podía estar construido con una base tan al azar. ¿Qué es lo que te dice la física cuántica?
Ya. Cool.
Entonces, conocer todo esto sí vas viendo como, ¡eh, yo conozco a esos güeyes!
Sí, güey.
Y sí vas alimentando un poquito tu trama de la película. Pero, claro, yo no había leído el libro. Creo que tiene como 400 páginas y por eso no lo leí. O sea, sí dije, ¡ah, lo voy a leer! Dije, ¡ay, no voy a ser mamador, no lo voy a leer! Son 400 páginas como para... Mejor sí veo la película, ahí sí pequé de huevón. Pero ya se me olvidó por qué estoy diciendo esto.
No lo sé, pero sí, la película sí da ganas de ver el libro, güey, eventualmente.
Sí, pero es que sí está largo. ¿Viste que en The Big Bang Theory lo mencionan?
No, ¿el libro o qué?
El libro, sí. No. Ay, se me está acabando la pila. Ah, pero sí lo conecté. Hay una escena en la que de la nada Rash empieza a contarles a Leonard y a Howard. Ahí sentados en la cafetería de que, no, pues que es como lo de Oppenheimer que, y te explica la trama, ¿no? Que desarrolló la bomba atómica y todo el mundo lo amaba, pero después se opuso y por políticas lo desprestigiaron y tuvo todo un juicio que lo desprestigió y lo minimizó y lo sacrificaron en la comunidad de científicos, pero en realidad, bla, bla, y así. Y le preguntan, ¿y a qué viene esto? Y dice, nada, solamente les quería contar que leí un libro de Oppenheimer. Que es el libro en el que se basa la película.
Ya, yeah, el de Kai Bird.
Sí.
¿Por qué siempre, si te fijas, he llegado a esta conclusión en varios videos, que varias películas últimamente tienen un final muy largo? ¿Por qué será una nueva forma de contar historias en el cine? El no clímax, pero el pico en medio y un epílogo muy largo.
Y van varias veces que lo mencionas en este podcast. Yo no tengo queja, porque incluso una de las películas que hice, ejemplo, que yo no me acuerdo cuál, pero pues que a lo mejor nuestros podcasts que escuchas saben, porque lo dijiste en una película que grabamos hace poquito. Sí. No me acuerdo cuál.
Yo tampoco.
Pero esa no la sentí, la pasada no la sentí. Y esta es que no es un epílogo, es el tercer acto, solamente que como... pasa,
el segundo acto termina
tan climático, lo sientes como ese epílogo. Yo creo que esto fue más bien parte de cómo es, de parte de la trama, que no es culpa de Nolan, porque dices, está mal acomodada. Pues es que así ha de haber sido el libro, güey. O sea, el libro, la película se trata de cómo desprestigian a Oppenheimer cuando Oppenheimer se voltea en contra de las políticas de Estados Unidos armamentistas. Por lo tanto, la bomba atómica es parte de la trama, no la trama. Entonces, eso hace que el tercer acto, que en realidad es el importante, se sienta así, pero no es culpa de Oppenheimer. Pues el chiste es contar la historia. No es culpa de Nolan, perdón. El chiste es contar la historia, la vida de Oppenheimer. Y explicar qué lo desprestigiaron.
No, pero sí puedes tú en tu escritura de guión, tú sí puedes poner que la bomba truena a las 2 horas y media de película y acomodas de manera que la historia se... O sea... Es que lo que pasa es que en la segunda hora, de la hora 2 a la hora 3, suceden muchas, o sea, más bien ya no nos pasan tantas cosas de la bomba y más bien se concentran en el juicio, tanto de Oppenheimer en el cuartito como de Strauss en el blanco y negro. Entonces, se voltea un poco, creo, la importancia, la prioridad en la historia. Nos concentramos más en el juicio y menos en Oppenheimer después de la bomba. Entonces sí podría, ¿cómo se dice? Sí podría cruzarse más, güey. O sea, en lugar de más tiempo de la preparación de la bomba acá y más tiempo de juicio acá, un poquito más mezclado, como para hacerla un poquito más dinámica. Pero
¿no crees que eso le resta importancia a la cacería de brujas que hicieron con Oppenheimer?
Sí podría ser. Y todo esto empezó porque dijimos que la segunda vez la disfrutamos más, justamente por lo mismo, porque ya entendíamos qué pedo con la situación política y el pedo que tuvo Oppenheimer. Entonces ya entiendes que la neta la película está lenta. O sea, nada más.
No era la trama que esperabas.
Ajá. No, y es demasiado guión. O sea, sí es una película pesadita, pero es una perra maravilla.
A mí no se me hace. La segunda vez que la vi, tampoco se me hizo pesado. O sea, muchas veces te pasa que
ves. No, la segunda vez yo la disfruté mucho.
Ajá. Muchas veces te pasa que ves una segunda vuelta de la película y dices, ah, verga. no valía, o sea, ya no valía la pena. Y esta no, yo invito a la gente a que la vea dos veces. Una sí, no terminas definitivamente de saborear.
Ahora, ¿qué te parece si hablamos de IMAX y sonido?
Ok. ¿La pudiste ver en IMAX?
No, no la pude ver en IMAX. La más grande que la vi fue en la macro.
Y eso que, pues, que a ti te gustan muy grandes.
Uh-huh. La neta sí. Pero está bien, tuve que conformarme con la puntita. No. Ok.
Que yo tengo una anécdota, porque no lo viví yo, pero pues cuando empiezo a leer de cómo ver Oppenheimer y la verga, veo que la manera para ver Oppenheimer es en IMAX de 70 milímetros. A esos 70 milímetros se refieren al grosor de la película, del film que se va a proyectar, no de ancho, no, del grosor de la película, y eso te habla de la calidad con la que se reproduce una película proyectada.
Ok.
Y me decepcioné de saber que solamente existían 30 salas en el mundo que podían soportar esa calidad, y México no tiene ninguna. Dije, en una de esas, y Cinépolis Mixcuac tiene, ¿no?
¿Y no?
En Patio Universidad o Perisur, y no. No.
¿Y
no
de cuántos milímetros son las de la de México?
Creo que 30. O sea, menos de la mitad. Sí. Pero Juan, mi roomie, a quien le mando un muy grande chinga a tu madre.
Okay.
Por lo que voy a contar ahorita. Sí, gracias, Luis, por hacer la actuación. Se fue a Nueva York al mismo tiempo que yo me fui a México.
Oh, no más.
Y en Nueva York sí existía la pantalla, la sala de 70 milímetros en IMAX. Entonces, desde que estábamos en Arabia, le dije, tienes que ir. No, pero pues es que es Nueva York. Le dije, me vale verga, es turismo también. O sea,
vas a ir a conocer una pantalla de 70 milímetros.
Que no hay en el mundo. O sea, no te estoy diciendo que vayas a cualquier cine. Te estoy diciendo que vayas a ese cine que no hay en otros lados del mundo. Y para la cual una película de la calidad de Nolan va a ser proyectada con esas especificaciones que ya pocos directores se animan a grabar en IMAX y poniéndole la calidad que le pone Nolan. Eso lo hace especial. Como para que tú vayas y digas, no, pues no voy a ver. Y me dijo que, no, pero yo con la que quedé de ver es con mi hermana ver Barbie. Y le dije, me vale verga, ve Barbie en la pantalla que quieras, pero Oppenheimer la ves en la de 70 milímetros de IMAX. Me metí a ver, o sea, porque pues salían los links de los cines donde se estaban disponibles los 70 milímetros. Me metí, le mandé el link, le dije aquí, nos pusimos a ver de pura cagada funciones. Ajá. Y le dije, güey, todo está lleno. Cómpralo desde ahorita porque en 3 semanas vas a estar allá y ya no va a haber. Me escribe ya que ya. Sí me dijo, sí, ahorita veo, hablo con mi hermana y vemos si lo cuadramos y qué se queda. Ahí quedó la conversación. Ya estando en México, él estando en Nueva York, me manda screenshot de las funciones y me dicen, ¿cuál me dijiste que la viera? Y yo, en IMAX 70 milímetros. Esta, y se la circulé. Ya no habían boletos.
No, pues sí, por eso.
En 2 días antes de que quisiera ir a verla. Y si fue, hey. Ah, y aparte, lo peor de todo, no fue ver Barbie.
¿Por qué?
No se le acomodó una cosa así, creo. Creo que no la vio.
O sea, no fue al cine.
Sí, vio Oppenheimer en IMAX normal. Es como, oh, güey. Fuiste la oportunidad que alguien como yo sueña. Y no fuiste a verla. Y por eso, chinga tu madre, Juan. Te dije 3 semanas antes que comprar los putos boletos. Y terminaste yendo. O sea, no es como que no hayas tenido tiempo. Es todo mi comentario. Sí, sí. Lo pudo haber visto. Es igual de importante que ir a un puto museo, güey.
Sí, güey. Sí, sí, era disfrutar una pantalla que no vas a volver a disfrutar pronto.
Exacto. Ese es el punto. Sí era turismo. Sí era, no era ir a Cinépolis de la Gran Plaza.
A paletearte. Lo siento.
A ver si entiende la referencia.
Entonces, no, güey, yo la vi en macro. porque por supuesto pusieron un putazo de horarios para Barbie y bien poquitos para Oppenheimer.
Estaba bien emputado.
Somos muy pendejos. La sala más grande en la que le estaban pasando Oppenheimer era la sala 6. La puta sala 6. Ajá, o sea,
ni siquiera era la 1 o la 2, güey.
No, estaba Barbie. Entonces, pues sí, la vimos y nos mamó. Pero pues a la normal, güey. O sea, no, la neta, yo sentí que no la disfruté como debí haberla disfrutado. Y en cuanto la, creo que a las 2 semanas, en cuanto la pusieron en macro, compramos 2 boletos hechos la verga. Uh-huh. Que no cumple, no alcanza a cumplir completamente con el tamaño de pantalla, pero...
Pero sí el sonido, ¿no? El sonido también es verguísimo.
El sonido está cabrón. Sí,
alguna vez yo leí que macro era, o sea, que IMAX era pantalla y macro era sonido.
Simón, la macro, en la macro vi Mario y como la vi en español, la neta estuvo muy culero.
Ajá.
Y sí me decepcionó, o sea, fue como una pinche, hasta la sala macro está pitera aquí. Pero no mames, desde que empieza, desde el intro, ¿te acuerdas que sale las letras de Prometeo?
Ajá. Uh-huh.
De la leyenda de Prometeo.
Ajá, ajá.
Y el juego, no mames, era el sonido
estruendo
del juego.
Ajá.
No, te pases de verga. Pero, o sea, se sentía, güey. Y fue cuando, o sea, yo creo que Nolan puso ese sonido específicamente al principio de la película como para que te des una idea de...
Lo que viene.
Ajá, exacto. O sea, yo que ya sabía en qué momento venía la bomba y así sonaba, fue como, ok... Prepárate porque este es el sonido que en algún punto en esta película van a escuchar tus oídos.
Ajá, hay un... ¡Ah! Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Creo que, bueno, aquí voy a regresar un poquito a lo que dije, a la competencia que mencionaste de Barbie y Oppenheimer. No tenemos que profundizar porque haremos su episodio de Barbie, pero estamos de acuerdo con que Oppenheimer se lleva de calle.
Fíjate.
En todo sentido, excepto en taquilla. Excepto, a Barbie, ¿no?
Excepto sí. La neta, sí. Igual en canción original.
Ok. En sí, taquilla y en canción original. En taquilla y canción original. ¿Es Billie Eilish? No.
La de... No. La pop es Dua Lipa.
Ajá, Dua Lipa.
¿No has escuchado What Was I Made For?
No.
Está fuerte. Está emocional. Está chida. Está muy chida. O sea, es una gran composición, la neta. Uh-huh. Yo creo que se va a llevar. Yo creo que la canción de Billie Eilish, la neta, se va a llevar la mejor canción. Porque esto es para el episodio de Barbie, pero me urge soltarlo. Al parecer, los Oscars están tan de la verga que la competencia sí va a ser Billie Eilish contra Jack Black, contra ¿cómo se llama? Ryan Gosling o una madre así, güey.
Sí. Sí, sí, sí. No he escuchado de Billie Eilish, lo voy a escuchar, pero sí creo que. Te iba a preguntar ahorita que estaba en el baño, que estábamos platicando, si
Ryan Gosling... ¿Qué necesidad de decir eso en el podcast?
Sí, lo siento, la cagué. Me di cuenta conforme iban saliendo las palabras. que sí, Ryan Gosling se iba a llevar mejor canción, que ya obviamente se destrona tu posibilidad de que Pitches sea la canción de...
De los Oscars.
De los Oscars. Sin sí, embargo, que la tocaran. O sea, sí, ya ves más probable que si esté nominada.
Pues es que no hay nada, cabrón. No hay nada, no mames, no. Espera, tengo un punto sumamente importante. Espera, algo preguntaste. Entramos a este tema porque algo preguntaste. Barbie, estabas hablando de Barbie.
Ah, sí, que Oppenheimer se lleva a Barbie.
Güey, tan Oppenheimer se lleva a Barbie que todos los temas que tengamos sobre huelga y sobre Barbie y sobre eso, los vamos a mencionar en el tema, en el episodio de Barbie. Porque no hay mucho que hablar de Barbie.
Ya veremos, porque pues esperemos generar...
Sí, el plan que tenemos va a generar conversación.
Sí.
Pero no es una buena película.
No lo es.
Dicho lo anterior, no sé a dónde iba.
Que Oppenheimer, o sea, se lleva... Yo no me quería hacer la aclaración, el punto, no. El spoiler de que Oppenheimer se lleva a Barbie de calle. El Barbenheimer, para los amantes de cine, se lo lleva la parte de Oppenheimer. Y Barbie se va a llevar las obras de lo que Oppenheimer no le, ni siquiera le puso para competir, como lo es canción original.
Güey, no me acordaba. Barbie, bueno, ya, no, cerremos. Barbie la siguiente semana. Un dato o noticia importante para los Oscars del siguiente año. Dune iba a salir creo que en octubre y la movieron para marzo, güey.
Correcto. Entonces Dune va a participar para los Oscars del 2025.
Es correcto. Entonces, Dune le hizo así a Oppenheimer. Es como,
y Dune es de Warner, ¿no?
Y Dune es de Warner.
Ay, verga. Con lo emputado que estaba Warner con Nolan. ¿Será su carta de disculpa? ¿Será su, por favor, regresa Nolan?
Sí, sí, sí. O sea, güey, discúlpanos, ten tu Oscar, ven con nosotros.
Ven con nosotros, sí. Sí, que claro, a lo mejor estamos hablando antes de tiempo, ¿no? Dios no quiera, Dune es una porquería de película.
Dios no quiera, cabrón, no mames, la primera es muy buena como para que la tumben en la segunda.
Sí, la primera fue, contrario a Oppenheimer, una intro enorme.
Sí.
Pero la segunda se veía que venía con todo.
Qué pinche necesidad de mover las películas, maldita sea. Te lo juro, ¿te acuerdas que Dune se movió un putero en pandemia? Como un año y algo.
Sí.
Cada que yo veía la fecha de estreno, o sea, que en algún lado escuchaba que hablaban de ella o veía un video o lo que sea, que veía la fecha de estreno de Dune 2, era un, verga, qué chingón que esta no la van a mover.
Y boom.
Y boom.
Es que Dios te odia, güey.
Es que... eso no existe, Jorge. El odio, ¿no existe? El odio, me refiero al odio.
Ok. Siento, aquí todo es amor, paz y fuego control.
Sí, y fue exacto. Dios no odia, solo ama muy fuerte.
Ok. ¿Qué te parece si retomamos un poquito lo de la canción para hablar de Oppenheimer y alabamos el soundtrack de esta película?
Creo que sufre lo mismo que Tenet.
Ajá.
Es un gran score, es una gran composición, le queda perfecto a Oppenheimer, o sea, a la historia.
Uh-huh.
Sin embargo, sí se siente que es una composición de Nolan y no de Ludwig. O sea, sí se siente que suena como las películas de Nolan, es decir, como Hans Zimmer. Pero no específicamente nada más como Hans Zimmer, sino como cine de Nolan.
Pero es que es ahí donde está la grandeza del soundtrack.
Ajá.
Porque es un soundtrack para la película y para lo que el director quiere. Y no se y se nota perfecta armonía entre lo que el director quiere, lo que es la película... y lo que pueda dar el compositor y lo que compone este cabrón. Entonces, eso te habla de, uno, hablando de mejor soundtrack de película, se lo merece.
Sí, cabrón.
Porque no solamente es que la música esté bonita, ¿no? Es que la música sea un protagonista más de la película, cosa que aquí no es tanto un protagonista como que es el ambiente por completo, ¿no? O sea, es un elemento más que le suma a la película y de ninguna manera resta, estorba o lo que sea, como algunos soundtracks sí.
Siempre le suma.
Y dos, que este cabrón sepa lo que no la quiere y entregue una... sea parte de la obra maestra.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Y la neta, sí fui con toda la atención posible a la música. Y creo que es lo mismo que la historia. Después de la explosión de la bomba se vuelve mucho más tranquila.
Yo creo.
Como que siento que en los principios de Oppenheimer es más bonita la música que más adelante en la película.
Y yo creo ahorita que dices lo de Hans Zimmer, que suena a Hans Zimmer. Yo creo que también más bien es una percepción tuya de que Hans Zimmer, o sea, las películas de Hans Zimmer, de Nolan, son Nolan, no Hans Zimmer. Porque escuchas toda la librería que tiene Hans Zimmer en su repertorio y no necesariamente son películas de Nolan. ¿Me explico?
Ah, no, escuchas, sí, yo me refería completamente a lo de Nolan. O sea,
escuchas El Rey León y escuchas Kung Fu Panda y para nada escuchas lo que le compuso Zimmer a Nolan. Entonces, más bien, es cuestión de Nolan. Sí. ¿No? O sea, eso es lo que Nolan quiere en sus películas y cómo los compositores que le han ayudado lo han sabido captar. Y eso te habla de la gran dirección que tiene Nolan, además de la capacidad de composición que tienen estos dos compositores que principalmente le han compuesto sus películas.
Sí. Está muy cabrón. Ahora, después de ver Oppenheimer, hemos visto algunas de Nolan y está muy cabrón. Como a mí sí me pasa mucho que si escucho Dunkirk, escucho Tenet, y si escucho Batman, escucho, o bueno, más bien si escucho The Prestige, escucho Batman, ¿sabes? O sea, este
que pedo aparte que se hicieron muy cercanas, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, sí, la base musical del cine de Nolan es completamente Hans Zimmer. Pero te digo, no es que, y la neta, vamos a, porque el título va aquí, Jorge. Ajá. Hablemos de Star Wars.
Ok.
La neta, Ludwig Göransson logra muy cabrón entrar al estilo de Nolan metiéndole su sello, como logra muy cabrón entrar al estilo de Star Wars metiéndole su sello.
Su sello. Sí, ajá, bueno. Que para los que se perdieron un poquito, Ludwig Göransson es el que le ha compuesto las últimas dos películas a Christopher Nolan, que son Tenet y Oppenheimer. Y bueno, además tiene... compone el tema del Mandalorian Mandaloriano en Star Wars.
Tiene Oscar por mejor score con Black Panther, la primera. Y yo creo que definitivamente se va a llevar el siguiente año con Oppenheimer.
Sí, definitivamente.
¿Ya me crees que es el siguiente gran compositor de Hollywood?
Eso iba a tocar. Te iba a preguntar. Yo creo que no.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Precisamente por lo que decimos. Yo creo que aquí... Tú me hiciste abrir los ojos. O sea, si no hubieras dicho lo de Hans Zimmer y Nolan, te debería dicho que sí. Pero siendo que esto se nota la mano de Nolan en cuestión de lo que Nolan quiere y lo que le da, no le estoy quitando mérito ni nada, es una obra maestra. Pero todavía no encontramos una película que lo posicione como el mejor de la época. O sea, creo que todavía le falta tiempo para que volteemos atrás y digamos, verga.
Ah, sí, no, ¿me explico? No, sí. Seguimos apuesta, viendo el potencial.
La apuesta es muy arriesgada. Sí, efectivamente no hay otro, pero no quiero apostarle solamente porque no haya otro.
Ya, Simón, ok.
¿No? O sea, si Oppenheimer hubiera sido una película mediocre y le estuviéramos diciendo que va a ganar mejor película solamente porque no hay otra, estaría triste. Pero por eso empecé diciendo esta película. No solo no va a tener competencia. Si la tuviera, igual la gana. Salvo una magistralidad de película, ¿no? Que por las situaciones no va a haber este año.
Hay un fenómeno que me parece muy chistoso, que la única película que le compite a la mejor película del año es la mejor película animada del año.
Que es Spider-Man.
Simón.
Que también vamos a tener nuestro episodio. Una disculpa a todos los podcast escuchas que han estado ansiosos preguntándonos en redes que cuándo vamos a hacer el siguiente episodio, comentando y toda esa interacción que han tenido. Sí, lo sabemos. Una disculpa. Estuvimos de vacaciones, principalmente yo. Creo que eso nos sacó un poquito de ritmo, pero ya estamos de vuelta. Y darles su contenido favorito en cuestión de cine, cómics y cultura pop. Sin tanto mal, pero con chingos de spoilers.
Me hiciste perder el hilo de lo que estábamos diciendo. Voy a
checar. Te hice perder el estilo.
Lo siento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Movies 2023. O sea, ¿qué ha habido técnico lo suficientemente verga, güey?
¿Ya viste Sound of Freedom? Sí, ya se estrenó.
No.
Me sorprendió ver, creo que en el tomatómetro tuvo 56%, se la pusieron bien baja, güey.
Muy baja. Pero es que creo que independiente a que sea o no sea buena, el tema es más lo que jala a la gente. Que ya hablaremos más al respecto, supongo que en el episodio de, si vamos a hacer episodio de Sound of Freedom, pero ¿viste que vendió más que Indiana Jones?
¿Ya?
Desde el primer fin de semana.
Verga.
Indiana Jones fue un flop sototototote.
Es que nadie la pidió, güey.
Nadie la pidió. Sí, es cierto, Harrison Ford.
¿Tú crees que fue impulsado? Yo no creo que haya sido impulsado por Harrison Ford.
Pues es que, güey, el vato puso su condición para regresar a ser Han Solo.
¿Que le dieran Indiana Jones?
Simón. O sea, el güey dijo que jalaba a ser Han Solo si le daban otra de Indiana Jones.
Pues a lo mejor como para intentar resarcir el daño hecho por la 4. Como que le quedó la espina.
Puta madre, hizo una chingadera mucho peor.
No. La 4 es la más mala de todas.
Bueno, pero no hizo algo bueno, güey.
Están intrigados por esta conversación. Vayan y escuchen nuestro episodio de El regreso del regreso de Han Solo. ¿Cómo se llamaba?
Indiana Jones.
El regreso de Indiana Jones se llamaba el episodio. Ahí nos pueden escuchar analizando la película de Indiana Jones en su quinta aventura, que para mí no fue tan mala como la 4. Estabas buscando las películas de 2023, estoy hablando para darte tiempo, güey.
Aquí estoy, ya las tengo. Pero ah, okay. No es absolutamente.
Pero no encontraste nada.
O sea, güey, películas populares de 2023. Hazme el favor, la de Jennifer Lawrence, que está cagadísima, pero. Y ya.
No la he visto, estoy esperando que la saquen en HBO, que ya la sacan este mes.
Ah, huevo. Está 65, creo que es de Robert Zemeckis, si no me equivoco. Ah, no, pero no la vi.
No se me hizo buena.
¿No?
No. O sea, muy ña. Y no es de Robert Zemeckis, es de Scott Beck y Brian Woods.
Entonces la produce Zemeckis.
Probablemente.
Está Spider-Man, que tristemente no puede estar peleando por mejor película, pero la neta, ya platicaremos al respecto.
¿Tú crees que algún día pase eso?
Si pasara, yo metería esta película.
No va a pasar, pero sí.
No va a pasar. O sea, pero ¿estás de acuerdo que si existiera en algún momento una excepción que diga, no mames, esta película está tan pinche cabrona que tiene que entrar a mejor película, sería esta? Uh-huh. La neta.
Dicen que la de The Covenant está verguísima, no la he visto.
¿The Covenant?
Ajá, de Guy Ritchie.
Ah, Simón, la de Prime, yo tampoco la he visto, pero la tengo pendiente. Ah, debimos haber visto esa en lugar de la puto Agente Fortuna, maldita sea.
¿Estuvo mala?
No, pero...
¿Cuál es la de Agente Fortuna?
La de Jason Statham. La vimos juntos.
Ah, sí. Ah, chinga, ¿la vimos juntos? Verga. A ver, platícame más de la trama.
Un 007 de, interpretado por Jason Statham. Están buscando, creo que a un traficante de armas interpretado por Hugh Grant. Y lo que hacen es básicamente The Interview de James Franco y Seth Rogen.
Uh-huh.
Contratan a un actor para que los acerque al traficante este. Y la neta no recuerdo más.
Güey, la tengo bloqueadísima, güey. ¿Sí la vimos? A ver. No mames, qué pedo.
Sale mi novia Aubrey Plaza.
Ah, de ella sí me acuerdo.
Está Ghosted de Ana de Armas. Está Super Mario. Está... No mames, pura mierda. Está Tetris, está Calabozos y Dragones, está La Noche del Demonio, está La Sirenita, está... Párame si te interesa decir algo, ¿eh? Está Ant-Man.
Estoy viendo las imágenes de Agente Fortuna, güey. Siento que fue el recuerdo de un sueño, güey. Y me estoy acordando que cuando la estábamos viendo, no entendí un carajo, güey. Perdí por completo la película.
Pinche Baldo, no quisiste ver Spider-Man, hubiéramos visto Spider-Man bien.
No, verga. Precisamente por eso no quería ver Spider-Man, güey.
Súmale. Está Creed 3, güey. Yo creo que Creed por 3, falta sí. De cine entraría Creed 3.
Y soundtrack de película le puede entrar.
Uh-huh. No, güey, no le he salido vato.
¿Sí, no?
No, según yo ya cambió en la tercera.
Ah.
Sí. Ay, Joe Shirley.
Escribí Creed 2 en lugar de Creed 3. No te voy a tener el dato a tiempo para discutirlo.
¿Pero de qué? ¿Del compositor?
Sí, del compositor.
Ya lo dije, Joe Shirley.
Sí. ¿Qué pedo?
Ok, no hay Luther. Ah, no, ese no.
No, pero Luther es de una serie. Esas películas nunca
sí, no.
Llevan algo.
Está Bo is Afraid de Ari Aster, pero no la vi.
Dicen que también fue un fracaso rotundo.
Culerísimo. Está.
Ajá. Y Ari Aster ya me da miedo, güey.
Pues es que Ari Aster hace miedo.
O sea, sí, pero es un miedo repulsivo que no te deja bien, güey. O sea, no es el jumper scream.
Ah, no, sí está perturbador.
Es perturbador que te deja con una sensación de verga que acabo de ver. O sea, no es placentero.
Sí, no mames, no. Por eso a mí no me gustan. Bueno, no me gustó.
¿Las películas de terror? Ah, sí. Yo recuerdo un amigo diciendo que cuando la vimos, que salió en la carrera, cuando yo estaba en la carrera, llegó ese amigo diciendo, no mames, es la mejor película del año, mi película favorita. Como, verga, tienes que tener algo bien tocado adentro.
¿Para decir que fue tu película favorita?
Ajá.
Sí.
La misma crítica que tengo a la gente que dice que Saw es su saga favorita de todos los tiempos.
Verga. Sí, es gente muy enferma. O sea, si es el tipo de vato que comparte por WhatsApp videos de los rehenes que les vuelan la cabeza, ¿no?
Y es justamente que no era ese tipo de vato, güey.
Fuck.
O sea, es un tipo inteligente, güey. Creo que no sé si está empezando su maestría o su doctorado, perdón, pero sacó su maestría en Oxford, una pendejada así, güey, en Bristol. En Reino Unido, güey, y la chingada, y fue como, verga. O sea, tú no esperaba que tuvieras esa alma tan, tan oscura adentro. Simón. Ari Aster, podcast, te escuchas, ha dirigido tres películas que tenga presentes, que creo que son sus únicas películas. Hereditary, o en español, El legado del diablo, Midsommar, y Bo tiene miedo. Las primeras dos películas son pesadísimas de ver. Hasta tiene un aura, sobre todo El legado del diablo, toda tenebrosa, fúnebre, que sí, me van a decir, pues claro, pues es terror, pero no. O sea, la monja tiene una aura más iluminada en comparación a sus dos películas anteriores, a sus películas de Ari Aster. Y Bo tiene miedo, solamente la quiero ver porque es un gran director que te pone, o sea, que sabe cómo ponerte así con la superactuación de Joaquín Phoenix.
Sí.
La querría ver por Joaquín Phoenix, no por Ari Aster.
Dice que creo que dicen que no es de miedo, creo que es como de fantasía súper rara.
No. A lo mejor está nominado a mejor actor.
No dice. No. Abrí un. Si te interesa tocar, profundizar en el tema, abrí un artículo de Variety de predicciones a nominaciones del siguiente año.
¿Y qué dice?
Por ejemplo, dice Best Picture y me parece que te va a sorprender. Está Barbie, está una que se llama The Bike Riders, está una que se llama Ferrari, otra que se llama The Holdovers. Está, que creo que es importante, Killers of the Flower Moon, que es la de Scorsese.
¿Y DiCaprio? ¿Ya salió?
No, okay. No sé cuándo sale, pero ya no tarda en salir. Está Oppenheimer. Está Past Lives, Poor Things, que es en la que va a salir Emma Stone y ajá, Mark Ruffalo. Y creo que es una interpretación de Frankenstein. Está Saltburn, que pedo, también la produce Margot Robbie. Y está Spider-Man Across the Spider-Verse.
Es que bueno, pues va a salir en nuevamente películas animadas, no va a competir a mejor película.
No, está en predicciones de mejor película.
Verga. No creo, pero podría sentar precedente muy cabrón, dada la situación.
Sí, estará bien. O sea, ya el hecho de que esté nominada, creo que le da un peso.
Que esté candidateada a nominarse y por Variety, no hay nada.
No, me refiero a si sucediera. O sea, ya que estuviera nominada, ya
está. Ah, sí. Sí, porque sigo diciendo que inclusive ante Spider-Man Across the Spider-Verse, Oppenheimer se llevaría el premio.
Verga. Cabrón. ¿Qué más quieres ver? ¿Está mejor director? ¿Está mejor actor? ¿Está mejor actriz?
¿Por qué no hablamos específicamente de Oppenheimer? ¿A qué crees que se lleve nominaciones? Para regresar un poquito al tema de Oppenheimer y que no nos perdamos en la conversación. Yo creo que se lleva mejor película. No que se lo lleva. Está nominado a mejor película. Mejor director.
Mejor director.
Mejor guión adaptado, obviamente.
Mejor escenografía, mejor música, mejor diseño de sonido, mejor diseño de producción, definitivamente. El hecho de que hayan recreado Los Álamos, creo que se merece el diseño de producción. El problema
es Barbie.
Es que la otra película recreó el mundo de Barbie. Entonces, está muy cabrón.
Sí.
Esa, la neta,
es un punto bueno para Barbie.
Para los, o sea, está peleada, pero creo que si se la dan a Barbie, bien merecido.
Sí, se la van a dar a Barbie, porque no le pueden dar todo a Oppenheimer. Mejor actor, Cillian Murphy.
Sí.
Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr.
Definitivamente.
Y tal vez se lleva mejor. Por falta de películas, mejor actriz y mejor actriz de reparto.
Mejor actriz y mejor actriz. Yo creo que las van a, o sea, tan...
¿A las dos de mejor actriz de reparto?
Simón, eso iba a decir.
A Emily Blunt y a Florence Pugh.
Y a Florence Pugh, ajá.
Josh Peck, como...
como mejor actor de reparto. Pero yo no sé nada de pompas.
¿Has visto el meme? El video que está Josh Peck así todo atento en Oppenheimer a punto de explotar la bomba. Y de repente no pasa nada y ve y sale Josh en Ricky Josh con los cables desconectados.
No mames. Está súper raro todos los actores que salen en Oppenheimer. Eso también es un punto chistoso.
¿A qué te refieres?
Que de repente sale Jack McQuaid. Y lo ubico, o sea, sí es fácil de ubicar como por The Voice, por ejemplo.
Ajá.
De repente sale Josh Peck. Tenía otro. Ah, Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. ¿Sabes? O sea, tiene tantos actores conocidillos que las apariciones son interesantes. La neta, a mí me hubiera mamado que saliera Michael Caine.
Que es la primera película en años que no tiene ningún tipo de participación de Nolan, con Nolan. Desde The Prestige, me parece. No sé si salga en la de
Robin
Williams con Robert De Niro. Ajá, justo esa es la que no sé si sale.
Pasó un coche muy rápido. No sé, creo que sí. Hasta donde yo sé, salen todas.
Hasta donde yo sé, sale a partir de Batman Begins, del 2005.
Ya. Sí, no sé si lo mencionaste, pero para quien no sepa, Michael Caine es Alfred.
Alfred. Y en El Origen es el suegro, ¿no? ¿Es el suegro? De Leonardo DiCaprio.
Simón.
En la única que no sale físicamente, o sea, visiblemente, es en Dunkerque, pero es una voz por radio.
Ah, sí. Es la voz que le habla a Tom Hardy en el avión.
Sí.
Tengo aquí la lista de las 5 posibles nominadas a diseño de producción. Ese que te digo que creo que es el que se pelearía chido. Porque, por ejemplo, está Barbie, que está Oppenheimer, está Killers of the Flower Moon, está una que no sé cuál es, que se llama Maestro, y está Napoleón de Ridley Scott.
¿Esa ya salió?
No, creo que todavía no. Pero también está interesante. Ridley Scott tiene buenas producciones, güey.
Sí. Esa la tenía perdida. La verdad es que sí. O sea, no creo que haya algo del nivel... Nolan no tiene ningún Oscar, ¿verdad?
Nolan no tiene... ¿Cómo?
A mejor director, a mejor película.
No mames, ¿no?
Según yo, no.
Creo que no.
Nominación tal vez, pero...
No mames. No puede ser posible. Esto es la Meryl Streep de la dirección, güey.
Pues al parecer es más bien como el Leonardo DiCaprio de la dirección, güey.
Ahora sí, pues sí. Pues es que Meryl Streep es lo mismo, ¿no?
No, porque Leonardo DiCaprio lo ningunearon por mucho tiempo en...
Tenet no estuvo ni siquiera nominada el año pasado, güey.
No. Sí le fue mal.
Sí le fue mal. A ver, ¿cuándo fue la última vez que estuvo Nolan nominado al Oscar?
Dice, Nolan has been nominated for 5 Academy Awards. Pero no dice cuáles.
¿Por qué es tan difícil a veces usar Google?
Feature films, short films, the contrary appearances. Ay. Christopher Nolan nomination. Para pa pa pa. Mejor película en el 2018, mejor director en el 2018, mejor película en el 2011, mejor guión original 2011 y mejor guión original 2002. 2002, según yo, fue The Prestige. No.
No, Insomnia.
¿Fue Insomnia?
Simón.
Mejor guión original 2011.
El origen.
Ay,
el origen 2010.
Mejor película fue El origen. Mejor director 2018.
Interstellar, ¿no? Ah, no.
No, Dunkerque.
Dunkerque.
Y mejor película 2018, Dunkerque.
Quedamos que 2002, ¿verdad?
Sí. Entonces va a ser Insomnia por mejor guión original.
Espera, 2002. Estoy buscando los que estuvieron
nominados
ese año, ajá.
Aquí el esta función de ¿por qué no das clic, verga?
¿2002? No, aquí no es. Me lleva la verga.
Mi compu se trabó.
¿Neta?
No quiere responder el Chrome. Ah, ya respondió, creo.
2002 no sale ese güey. 2002. Si es guión original, no es guión adaptado. Ah, pues aquí está.
Me sale mejor
Memento.
Guión original.
Memento. Memento en 2001. Pero 2001.
Ah.
En el 2002 no estuvo.
Memento. Ok. Aquí me sale 2002 en Google.
La verga, la mejor película de 2018 fue La forma del agua, güey.
Sí, sí le ganaba Dunkerque.
Sí le ganaba, sí, ¿estás seguro?
Pues es que yo apoyo a Guillermo del Toro, güey.
No, no, yo lo sé, eso no fue la pregunta. Estamos hablando de técnica, Jorge, de si es mejor película, La forma del agua, que...
Sí, creo que como película, creo que sí.
Ok. Y mejor director también se lo llevó del Toro. Eso sí, qué chido que se lo llevó del Toro, la neta.
O sea, pero este año se lo merece todo Nolan.
Sí, güey. No mames, sí. O sea, ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que Oppenheimer es el Revenant de Nolan?
Sí, que es lo que iba. Es el Leonardo DiCaprio de la dirección.
Es el DiCaprio de la dirección, sí. A ver, y los del 2011. ¿Por qué verga sale Iron Man 2? ¿Qué?
Pues porque es Whiplash es el mejor villano del todo el MCU, güey. Obviamente le iban a dar algo.
Animated, Art Direction. Me caga que pongan... Ah, mira, Cinematografía 2011 sí ganó Inception. Siento que llevamos un putero de tiempo de silencio. Una disculpa, estamos investigando. Deberíamos investigar antes. Ya sabemos, pero nos vale verga.
Sí, y aparte va saliendo con la conversación. Muchas veces no te pasa que dices, ah, ¿qué voy a hablar? Y tienes ideas de qué vas a hablar, pero la conversación va por otro lado que no tenías esperado.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Güey, no mames. 2011 no estuvo ni siquiera nominado a Mejor Director. Fíjate. Estuvo Tom Hooper por El discurso del rey. Estuvo Aronofsky por El cisne negro. Estuvo David O. Russell por The Fighter. David Fincher por Social Network. Y los hermanos Coen por True Grit. Pero no estuvo Nolan.
Pero sí estuvo Mejor Película, ¿no?
Pero estuvo Mejor Película y un par de cosas más. Makeup, music.
También, o sea, ¿qué le atribuyes a Nolan específicamente?
¿A qué te refieres?
O sea, si gana mejor soundtrack, no se lo das a Nolan, se lo darías al compositor, ¿me explico?
Ah, obvio. Sí. Si es diseño de producción, es a los diseñadores.
Exacto.
Makeup, sí, obvio.
Entonces, Nolan sería mejor película, mejor director. Y como tiene varios guiones propios, pues lo mejor guion original estuvo dos veces.
Sí. Uy, verga, eso está interesante, Jorge, porque obviamente sabemos que la opinión de la academia no es tan importante como se cree. Sin embargo, el mejor, o lo que tú y yo consideramos el mejor director o top directores de la época, no ha tenido la suficiente ruido en la academia como debería.
Porque no es gringo.
No es gringo.
Y no es que quiera, ¿sí, acusar, crees?, de xenófobos a...
a los gringos.
Los gringos, en lo absoluto, sabemos que les encanta recibir personas de otros países y de ninguna manera les dicen que se regresen a donde vinieron, ¿no? O se enojan si hablas en otro idioma, ¿no? No, para nada. O incluso se toman años aprendiendo a hablar español para cuando vayan a Cancún, hablen en español y se metan en la cultura. De ninguna manera acusamos de xenófobos a los gringos, pero yo creo que tiene que poquito que ver.
Es que no sé, güey, porque si sí está metido, o bueno, estuvo metido en casas productoras grandes, entonces sí tiene su peso, creo, en Hollywood. Pero qué interesante pensamiento. Vamos a hacer un estudio de eso, porque no siempre ganan los gringos, la neta.
Sería interesante ver qué porcentaje han sido gringos.
Ok, hay que checar ese estudio.
Nos lo llevamos de tarea. Sí, pero sí me piqué.
Sí está triste, creo, que Nolan no tenga competencia este año.
Sí. Sí, y no sé, Nolan, o sea, no sé cuál es tu percepción de Nolan en el cine, porque obviamente a mí me mama y todo, porque tus películas me han tocado en justamente no solamente en mi gusto por el cine, sino en mi gusto por películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, sí. No sé qué tanto pese esa parte, porque es indudable la calidad que tiene, es indudable la habilidad que tiene y la creatividad que tiene para... Deja tú... crear una historia y plasmarla en una película. La manera, que también eso no es tanto, él también tiene que ver obviamente el gran equipo con el que carga de directores de fotografía y de cámara y todo. El cómo graba sus películas y cómo se las ingenia para utilizar efectos prácticos. O sea, es indudable que es un director de calidad. Sí. No sé qué tanto afecte las películas que ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia de los Oscars. O sea, por ejemplo, El Origen, Interestelar, ¿no? Gran película. Sí. Para muchos es su favorita de Nolan. Graves, sí. Actuaciones, gran soundtrack, gran todo, güey. ¿Ganó soundtrack Interestelar? Sígate rápido, ¿no? En lo que termino mi idea. Pero sí, es bueno. Una película de ciencia ficción. Que esas películas rara vez ganan mejor película o mejor algo en el cine. Lo mismo que los superhéroes.
O tienen su categoría.
Y que generalmente ganan las cosas técnicas como mejor sonido, ¿no? Las nominaciones que tuvo Star Wars, digo, mal ejemplo porque fue una mierda, pero fue mejor sonido. Las nominaciones que tienen las películas de superhéroes son de sonido o efectos especiales. Ya, efectos especiales lo dudo mucho, pero a eso voy, me explico. O sea, no las categorías principales. ¿Y qué tanto sea culpa del género y qué tanto sea culpa de que es inglés? No te creas. ¿Y qué tanto sea que es un director sin quererlo? O sea, lo que llamamos, ¿cómo se llama? ¿De autor? Sí, bueno. No es de autor por el género, pero es de autor porque tiene su sello en todas las películas. En todas sus películas. Sí. Tal vez no en Insomnia. Insomnia es la única que no tiene su sello.
Que fue, o sea, la... ¿sabes? Puedo, perdón que te interrumpa, ¿puedo compartir un pensamiento rápido? Sí. Ese es el problema con los de la academia, güey. En cuestión de arte, los directores que valen la pena, los músicos que valen la pena, son la gente que le pone su esencia a lo que hace. Ajá. Pero si al común no le encanta, pues no vende.
Pero eso no es problema de los Óscares.
No, me refiero a que los Óscares son más populares.
Ah, ok, sí, puede ser. Y más hoy en día.
Y más hoy en día, sí, se van a seguir haciendo mucho más.
Sí, yo lamentablemente ya no confío, o sea, creo que confío más en las nominaciones que en los ganadores. Y algunas, ¿no?
Sí, la neta sí. O sea, la verdad, independiente a quien gane o no gane, si te avientas las 10 nominadas a mejor película en el año, sí ves buen cine.
Sí, pero...
Ya pero tengo lo que me
pediste. Pero Coda no se merecía este...
Ah, no, güey. No,
ganar
wey,
mejor
no.
película.
No, no, güey. No, 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 no. No, es, no mames, es como esa... si le hubieras dado a una película de Marvel en cuestión de popularidad. O sea, se le dieron la película bonita.
Ni siquiera por popularidad, güey. Fue por inclusión.
Pues sí, o sea, por eso me refiero a moda, pues.
Sí, sí. Sí, pero por lo menos las de Marvel lo veía la gente, güey. Acá fue por quedar bien, güey.
Sí. Sí, 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 sí. Qué verga. Qué malas decisiones a veces. Por ejemplo, no, te iba a decir que volví a ver La La Land y creo que sí se la merecía Moonlight.
Ajá.
Como que La La Land no me pareció tan maravillosa la segunda vez que la vi. Me estoy desviando un poco. Ya tengo lo que me preguntaste.
Sí, eso quería ver si lo conectabas o te lo preguntaba.
Mejor banda sonora estaban... Primero te voy a dar los nominados.
Sí.
Johansson por La Teoría del Todo. Okay. Gary Gershon por Mr. Turner.
Ajá.
Alexandre Desplat dos veces. Una por The Imitation Game y otra por El Gran Hotel Budapest.
Ajá.
Y Hans Zimmer por Interestelar.
Ok. Nominación la tenía, obviamente. No la ganó.
La ganó Alexandre
la Desplat del todo.
Con... No. El Gran Hotel Budapest.
Habrá que escuchar el soundtrack. Pero es que Interestelar era...
Sí. ¿Qué pedo con el cine de Nolan, güey? Interestelar es el... Antes de Dune. Porque creo que Dune es el nuevo el soundtrack de Hans Zimmer. Pero, no mames. Si
no, pico, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Interestelar es mejor.
Sí, yo también. Más bien Dune me gusta mucho porque es un sonido nuevo. Pero sí, no mames. Interestelar es otro pedo, güey.
Interestelar era la de Hans Zimmer. Sí, pero es que Hans Zimmer no tiene... O sea, sí tiene, seguramente tiene malas. Pero desde El Rey León, güey.
Sí.
O sea, El Rey León...
No tiene malas, tiene X.
Ajá, pero ponte a pensar una película animada de 1996, 95, El Rey León.
Sí.
Obra maestra del soundtrack de películas. ¿No sería lo mismo la muerte de Mufasa? Sí, o sea, la misma escena de los news corriendo sin la angustia que te pone el tararán tan 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 tararán tan 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 tararán tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan
Porque me echa a andar mi imaginación y creo una historia en mi cabeza y ya me duermo. Pero, o incluso Kung Fu Panda, güey.
Ah, qué cool.
Una cultura, llevó toda una cultura, o sea, obviamente es gringo el pedo, ¿no? Pero la cultura china en su música, en Kung Fu Panda es maravilloso. Y la muerte de Wu Wei o las peleas de... El tema de Kung Fu Panda principal, el tararanta, ¿cómo es? ¿Cómo va?
No recuerdo, no te lo sé tararear, la verdad.
Yo casi, pero bueno, a lo que voy es que te genera grandes películas únicas, exclusivas para cada película, y eso es gran habilidad de agarrarte con el director, o sea, de entenderte con el director.
Uh-huh.
Y ya se me olvidó por qué estoy diciendo esto.
Es un pinche vato. ya chequé las nominaciones de 2015. Y, güey, la neta, Interestelar, ¿qué pedo? Nolan no gana porque México gana, güey.
Pero este año México no tiene nada, güey. Entonces, ¿quién ganó? ¿Ganó Del Toro otra vez? No. Ah, no.
Iñárritu.
¿Y competía El Origen?
No, güey. No, 2015. ¿Y? Ni siquiera estuvo nominada Interestelar a Mejor Película.
¿Esa qué es? A lo que voy. Ese tipo de películas no tienen el...
Pero sí debería, o sea, sí debía estarlo.
Sí debía, o sea, es una gran película. Como película, deja tú la historia que nos mame por ser ciencia ficción y viajes en el espacio, ¿no?
Simón.
Pero desde la misma trama y desde el mismo mensaje que te enseña, dime que no te quiebras la quincuagésima vez que la ves cuando la hija le dice llorando a Matthew McConaughey, por favor regresa porque ya tenemos la misma edad que tenías cuando te fuiste. Y ves a Matthew McConaughey llorar y tú dices, ¡no!
Sí, es una gran... ¡Qué pedo, güey!
Gran mensaje, no. Gran tema. Es una manera magistral de explicarte la teoría de la relatividad en una historia que te quiebra. O sea, tiene todo, el paquete completo. ¿Y no estuvo nominada?
Pero Birdman sí es mejor película. No. A mí me mama Birdman.
Pero no es mejor película.
Yo creo que sí. El tercer acto de Interestelar es raro.
Sí, desde que sale Matt Damon, ¿no?
No. Yo me refiero nada más lo del tiempo, lo de las cuerdas.
Ah, es que a mí eso me mamó.
A mí también, pero como que siento que no...
A lo mejor eso es lo que
ya se zafó.
La academia no lo entendió. Es que no se zafa, porque sí. Bueno, sí se zafa, pero no se zafa. Sí, ya es ahí donde ya es ciencia ficción y ya deja de ser una película de científica. O sea, ya es ahí donde dices, ok, esto ya no existe.
Ajá. Y termina resolviendo con el amor.
No necesariamente.
La peli, o sea...
Por eso, quítale el amor. O sea, el amor es tema, pero no, sí. no es lo que salva la película. O sea, si tú quitas el amor, la película hubiera progresado de la misma manera. No es como que el amor ha sido una fuerza que vence todo. Sí te lo plantean así, pero no es lo que resuelve la película.
Sí, no. Entonces, seguro Oscar se va a llevar Oppenheimer. Actor, película, director. ¿Qué director es donde yo creo que flaquea más. Yo creo que se la van a dar a Greta Gerwig. No deberían.
Greta Gerwig
es el coda de este año.
No deberían.
Pero no. Entonces, ¿va a ganar mejor película, mejor actor? ¿Se va a quedar corto en mejor director? Porque la academia es estúpida. Ojo, no tiene nada que ver con el género. Barbie no es buena película. Greta Gerwig es una gran directora.
Pero con Barbie no, se quedó corta.
Muy. Entonces, mejor diseño de producción, yo creo que no la gana. Mejor sonido y mejor música. Yo creo que son los únicos cuatro que se lleva. No, guión no.
Guión adaptado, güey.
No creo.
Es que tendrías que ver cuáles son las películas de guión adaptado que vayan a estar nominadas.
Adapted screenplay.
Por lo tanto,
Killers of the Flower Moon.
Ah, bueno, a lo mejor sí, no se la dan.
Está The Zone, es que no las conozco. The Zone of Interest, Poor Things, All of Us Strangers. Esas son las otras tres nominadas.
Posiblemente nominadas. Aclaración.
Perdón, sí. Eso. No conozco nada. Voy a investigar un poco más
para. Yo tampoco, pero creo que la academia va a tratar de nivelar el putazo que fue Oppenheimer. Y sí lo van a. Dicen en el mundo del deporte y específicamente del béisbol, lo van a acuchillar.
Lo van a acuchillar. Las animadas me parecen interesantes. Va a salir otra de Pollitos en Fuga, pero eso lo platicamos después.
Sí, vi que iba a salir otra. Pero no, yo creo que Spider-Man, salvo una cuestión de inclusión, dado que ya le dieron mejor película a la 1, puede que no sea.
Pero es inmensamente mejor película que la 1.
Eso no le importa a la academia, ¿entiende?
No, solo es conversación.
Sí. ¿No? Y también inmensamente mejor para nosotros que nos gustan los superhéroes, güey.
Ajá.
O sea, tendrías que preguntarle a un animador y por eso habría sido bueno que sí invitáramos a...
A Miralda.
Pero la realidad es que... ya ves que estuve mamando en Instagram con que no iba a poder ver Spider-Man porque no lo pasaron a Arabia Saudita.
Simón.
Mi tío Jorge me contestó a mi historia que no la iba a poder ver. Yo ya la vi y ni está buena, está malísima, está pésima.
¡Vergo!
Y yo...
¡Violento!
Pues a mí me han dicho que es muy buena. Y me dice, pues yo la vi con tu tío Alejandro y con nuestros hijos y no, los dos dijimos que ni se le entendía, que no estaba buena, que se quebró, no nos gustó. Ya estamos viejos, me puso. Lo cual a lo que quiero decir es que no, sí puede ser que en parte de nuestra grande euforia que tenemos por esa película venga de también nuestro gusto inmenso por los superhéroes y que no nos perdemos en qué pedo con el multiverso, aunque no se nos haga raro ver 50,000 Spider-Mans, Spider-Man, perdón.
Hay dos cosas bastante, tres cosas bastante importantes. El pedo de los superhéroes, entonces que ya tenemos muy de base el pedo multiversal por cómics y lo que hizo Endgame y etcétera, etcétera. Eso. Y luego, segundo, el cine en general ha educado al público al multiverso los últimos 2 años. Entonces, el público que sí consume cine continuamente ya también entiende el multiverso. Y tres, la neta es una película demasiado dinámica, güey. Es otro lenguaje cinematográfico completamente diferente a lo que tus tíos vieron.
Sí.
A lo que nuestros tíos vieron. Entonces, así como a mí ya no me gusta el cine ochentero porque me parece sumamente lento, esta película es estúpidamente rápida.
Sí. Sí, 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 sí. Algo te iba a decir de eso. Ah, sí, tengo un primo que también lo conoces, es el esposo de Gaby Balestrini. Lo vi ahora que fui a México, todavía no veía Spider-Man y me dijo, ¿ya viste Spider-Man? Le dije, no. Y me dijo, la animación es otro pedo. Y ese güey sí es fotógrafo, animador y digital pedo. O sea, ese güey sí. Y le maman los superhéroes también. Por lo tanto, pues es justamente parte de lo que te digo. Él también tiene hijos chiquitos.
Sí.
Pero está metido en este mundo en el que lore. Nosotros también estamos metidos, sí.
En ese lore. Exactamente. Ya llevamos mucho tiempo grabando y ya debrayamos demasiado fuera de Oppenheimer. Me gustaría saber, a ver si me ayudas primero a formular la pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de Nolan? Pero, ¿cómo ligarías dicha película a Oppenheimer? O sea, ¿qué hizo Nolan en la película, en tu película favorita de suya? ¿Qué hizo en Oppenheimer mejor? ¿Sí me explico?
Ok, sí. No hay necesidad de reformular la pregunta más que decirte, abre signo de interrogación. Pregunta, sí, cierre signo de interrogación. Es todo lo que le puedo añadir. Es que también yo siempre he dicho que mi película favorita de Nolan está sesgada por mi gusto por los superhéroes. Por lo tanto, mi película favorita es Dark Knight toda la vida.
Pero no, güey, es que no está sesgada, está orillada a eso. O sea, alguien que su fuerte es la ciencia ficción, o bien el estudio de la ciencia espacial, su película favorita puede ser
Interestelar.
Alguien que practica la magia puede ser The Prestige. O sea, es completamente válido. Es tu película favorita.
Ok. Pero sí hago la explicación porque entiendo perfectamente que no es mala película, pero el origen, Inception, te vuela la cabeza, ¿no? Es la primera película de Nolan que te vuela la cabeza, creo yo. Bueno, no. Bueno, creo que sí. Memento sí es la primera película de Nolan que te hace pensar, ¿no? The Following también te hace pensar. Verga.
Eso es platicar del cine de Nolan, es un agujero de conejo interminable.
Sí, pero no, o sea, me mama el origen. Pero sí le doy su lugar a Dark Knight porque por todo lo que está alrededor de esa película desde que la fui a ver al cine, ¿no?
Sí, claro. Sí. O sea, Dark Knight tiene un peso emocional muy cabrón.
Y le tengo más cariño a Dark Knight que a Batman Begins, que también la vi en el cine. Batman Begins, me parece, si no me equivoco, la voy a ver al cine en León, cuando todavía no vivía ahí.
¡No mames!
Sí, es 2005, ¿no?
Sí, es 2005.
Sí, yo llego a vivir a León en el 2006. Y sin embargo, tengo clarito que la fui a ver en León.
¡Qué cagado! ¡Qué cagado! O sea, podría decirse que es tu primer cine en León.
Sí, definitivamente.
A huevo. Y luego fuimos a la premiere de la 3.
Exacto. Sí, ahí se estaba sembrando la semilla que iba a florecer en lo bonito de nuestra amistad. Te estaba trazando el camino. Y eventualmente lo que estamos haciendo ahorita en este momento, que es grabar un podcast no solo de
hablando
cine,
de Batman.
De Christopher Nolan, güey.
Hablando de Nolan, es correcto. Ok. Dark, es que Dark Knight sí... Un pico muy cabrón. De ese güey. ¿No?
Y difícil de superar. Porque creo que es casi perfecta, güey. De la misma manera en la que Oppenheimer es casi perfecta. Con géneros diferentes, estilo diferente, género diferente, pero creo que volvió a alcanzar la perfección.
Sí. ¿Sabes? Un punto importante, creo, que me gustaría platicar. ¿Sabes qué me pasó? Cuando llegas a una película con demasiada expectativa y no cumple.
Ajá.
No sé si llegaste a leer que... No, no es cierto, porque tú sí te cerraste a no ver nada de Oppenheimer. Había gente que estaba diciendo que era la obra maestra de Nolan y era lo mejor en técnica que había hecho en su vida y que era de terror, y que era de terror, güey. Que había lugares en donde estaban diciendo que era de terror. Entonces, yo no sentí la primera vez esa tensión que suele tener Nolan, porque es más drama que tensión, hasta la segunda vez. O sea, ya la segunda vez como... viéndola más consciente, tal vez, a pesar de ser una película dramática, política, tiene su tensión, Nolan.
Ajá.
¿Y ya?
Sí, ¿eh? Ajá. Ah, eso es lo que ibas a decir. ¿Y qué tiene que ver con las expectativas, pendejo?
Entonces que yo esperaba eso, o sea, yo esperaba la super, o sea, yo esperaba salir de esta peli como de Inception, ponle, con el no mames que acabo de ver, y no me lo pareció, o sea, fue un okay, buen drama, y ya, pero ya después que le entiendo, o sea, que entiendes la estructura de la película, el drama es suficiente tenso.
Sí. Y aquí, ¿qué te parece si cerramos con este tema, que es la trama de la película? Y es que yo tenía, tú salí con una queja que se me fue disipando y hasta desaparecer, que era que sentí que Nolan se quedó corto al momento de decirle en la jeta a los gringos: cometiste el mayor acto, el mayor crimen de guerra en la historia de la humanidad.
Ah, ok.
Para mí no fue suficiente, no había sido suficiente lo que había hecho Nolan, que te lo dice de maneras muy sutiles, pero al final termina por ser suficiente, que son el arrepentimiento de Oppenheimer.
Simón.
Y el discurso que adquiere Oppenheimer en contra de la guerra armamentista, en contra de los deseos de los senadores y de los funcionarios del gobierno.
Sí.
Y principalmente la actitud y el... Sí, la actitud de Truman, el presidente.
Sí.
Que para Estados Unidos pues es un héroe, ¿no?
Claro.
Y lo pintó como una caricatura grotesca de...
Y qué bien lo hace pinche Gary Oldman, güey. No me acordaba que salía Gary Oldman.
Ajá. Entonces,
es una gran sorpresa.
Ajá. Entonces creo que con esos tres elementos sí termina por ser suficiente, pero ya a mí ya me había faltado que se lo pusieran en su jeta, ¿no?
Simón.
Porque ni siquiera ves que la bomba explote en Japón, ni ves los heridos, ni ves nada. Lo mencionan, te lo dicen. Que creo que también tiene que ver con prudencia y que es una película internacional, ¿no? Y pues es un tema sensible.
Hubiera sido bastante irrespetuoso recrearlo.
Ajá, entonces creo que cuando salí sí dije, verga, le faltaron huevos de decirle a Estados Unidos... Cometiste el crimen de guerra.
No, pero fue guante blanco.
También. Sí.
No, o sea, sí.
Ya salió, después, cuando mi papá me dice, no, y como pintaron a Truman, o sea, escuché varias opiniones de qué pedo con cómo ponen a Truman, y sí fue como, bueno, si ya alguien que sabe más de historia que yo lo dice,
sí.
lo doy por hecho, ¿no? O sea, lo doy por, ok, sí fue una buena pedrada, sí fue una buena... una buena crítica.
Uh-huh.
Y con todo esto, solamente quiero terminar con decir que qué pedo con el arrepentimiento de Oppenheimer y el tema central de la película, que es justamente con cómo empieza lo que le dice Einstein, al principio que no sabemos qué le dice, al final, que es el arrepentimiento de Oppenheimer es tan grande y se deja escupir por todos y se deja desprestigiar y se deja hacer basura y perderlo todo, porque en el fondo sabe que el día que se acabe la humanidad, que es probable, por armas nucleares,
va a ser su culpa.
Va a haber sido su legado. No importa que Oppenheimer ya haya fallecido. No importa que Oppenheimer ya haya fallecido. Le dio a la humanidad la capacidad de destruirse.
Sí.
Y eso es una piedrota en el corazón de una persona.
Shit.
Y cuando ves la película con esta idea, dices, no mames, pobre güey. Que, o sea, Emily Blunt, la esposa, no me acuerdo cómo se llama la película.
En la historia.
Ajá. Le dice, ¿por qué no te defiendes? Él se siente la basura más grande del puto mundo, güey.
Catherine Oppenheimer.
Entonces, con eso quiero cerrar, nada más con...
Me dejaste... No fue un pensamiento oscuro, fue para pensar, sí.
Sí, y no, sí, cuando lo sí, sí te explota, ¿no? O sea, imagínate ser esa persona, güey. Igual que Prometeo, es una analogía perfecta, igual que Prometeo que
sí, güey, no mames.
Le dio el fuego a los hombres y con el fuego se pueden destruir. Lo mismo en la era moderna.
Sí.
Fuck. Nada más que lo de Prometeo es un mito.
Y lo de Oppenheimer sí fue real.
Y lo de Oppenheimer es real. Es más, si algún día acaba la humanidad, podríamos decir que Prometeo no fue un mito, fue una profecía.
¡Ah! ¡Oh! Es correcto.
No era para explicar algo que pasó, no era para explicar el origen del fuego, era para explicar...
lo que sucedió con Oppenheimer.
Para predecir el verdadero apocalipsis.
Sí, o sea que Oppenheimer también es el elegido. Otro Anakin Skywalker más. Estoy mamando.
Y también lo condenaron y lo apedrearon y se lo comieron los cuervos.
Qué pedo. Pinche gente. Pinche gente. El, no mames. ¿Sabes qué? Puta madre, ya me dejé ir otra vez. ¿Sabes qué te amarra bien cabrón la tercera hora? Bueno, la segunda hora.
¿Qué?
El cuartito, güey.
Sí, se siente la tensión, el verga los tengo encima, ¿no?
Y qué bien lo hace Emily Blunt, la neta, qué bien lo hace Emily Blunt.
Emily Blunt también lo hace muy bien. Sí se merecería mejor actriz de reparto.
Sobre Florence Pugh, mucho.
Sí, pero creo que la nominación está bien para las dos. Estaría bien para las dos.
Que un pequeño chiste oscuro para despedir el episodio. Uno pensaría que se le vería más chicha a Florence Pugh en IMAX.
Y ese es el intro de Barbie. Qué pendejo. Ok.
Para que no se pierda la idea de que este podcast es una Mojo Dojo Casa House.
Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Qué mal chiste, güey. Me arrepiento
mucho.
Sí, 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 güey, sí, güey.
Que quede en récord que me arrepiento de ese chiste.
Eso es lo único que voy a vipear, güey. No voy a vipear lo que dijiste, voy a vipear eso que acabas de decir, nada más para chingarte. Pues muchas gracias por escucharnos. Este fue nuestro episodio de Oppenheimer. Ojalá ya la hayas visto y si no, una disculpa por los spoilers. Pero aquí
no
estamos.
No hablamos de spoilers.
No, casi no hubo spoilers. No, y aparte son cosas que pasaron, güey.
Sí.
Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con esperemos el episodio de Barbie. Síganos en redes sociales y nos vemos a la próxima. Que la fuerza los acompañe.
This is the way.